Señoras, señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Acli?
¿Cómo le va, Canalta? Muy buenos días.
Bien, ¿salió del estado de esclavitud perpetua?
Más o menos, pero puedo hacerme algún tiempito para venir a esta otra esclavitud.
¿Se liberó culturalmente o económicamente? ¿Cómo fue?
Emancipado políticamente.
Ah, caramba. Le encontré a vueltita para zafar del tema de hoy.
Sí, cómo no.
¿Y por qué este tono de musical al principio? ¿Qué es esto?
Esto es algo que eligió uno de nuestros invitados, que es el único que va a musicalizar el programa del día de hoy, DJ Courtoisie.
Hicimos confianza en él. ¿Qué tal, Agustín?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Canto gregoriano, por Dios. yo después les explico si quieren.
¿Dijo por Dios con minúscula o con mayúscula?
Bueno, podemos conversarlo. Está Carlos delante, Carlos Maggi. No, la idea era referirme a un pasaje de Max Weber donde explica la evolución del canto gregoriano hacia otras formas más complejas y atribuye al azar y al error la complejidad de la música que uno quisiera creer que es deliberada. Pero es una larga historia eso.
Bueno, ya me dejó prendido con eso, ¿y usted?
Sí, casi que quiero cambiar de tema de programa, pero no era este.
¿Y usted qué le parece, que la economía manda sobre la cultura manda sobre la economía? ¿Es un entrevero entre las dos cosas? ¿Hay etapas en que predomina una u otra? ¿Cómo es?
Hay que contestarlo rápido. Claramente para mí es un entrevero, no es una cosa determinante en un sentido o en otro. Pero creo que hay gente en esta mesa que opina diferente, así que ya vamos a escuchar opiniones.
Vamos a mirar algunos episodios de la historia uruguaya a la luz de este dilema. ¿Qué es lo que define, qué es lo que determina la cultura, en el sentido amplio de cultura, ¿no? Que abarca educación, claro está. Obviamente. O la economía, el devenir económico. ¿A quién invitamos?
Para eso estamos con Agustín Courtoisie, que recién escuchábamos, Carlos Maggi y Juan Grompone.
Grompone pertenece a 2030, así que no lo presentamos.
Ya lo conocen, podemos hablar de Agustín Courtoisie, que es profesor de filosofía egresado del IPA, es el autor de Para mí los Blanes, Cadenas de conocimiento y A ciencia cierta, entre otras obras. Fue director de cultura del MEC entre 2003 y 2005 e integró en 2010 el grupo consultivo interpartidario sobre medio ambiente. Fue además cofundador de la desaparecida Sociedad Uruguaya de Análisis Filosófico. Además es docente en la Universidad ORT, escribe para El País Cultural y es responsable de la sección culturales de la revista digital Letras Internacionales. También estábamos, como dijimos, con Carlos Maggi, que si bien es muy conocido, vale la pena revisar algunos detalles sobre su vida, dramaturgo, ensayista, narrador, comunicador, es abogado también. Su obra en los distintos géneros es muy numerosa, varias de sus piezas teatrales recibieron el premio a la mejor obra del año. Ha publicado varios ensayos como El Uruguay y su gente, Gardel, Onetti y algo más, La reforma inevitable, entre varios otros, y también ha publicado libros de humor. En 2002 la Cámara Uruguaya del Libro lo premió con el Bartolomé Hidalgo a la trayectoria. Como abogado consultor del Banco Central del Uruguay, destituido por la dictadura, redactó su primera carta orgánica en 1967. En 1985 integró el Consejo Directivo del SOGRE y dirigió el Canal 5 durante 42 días. Fue columnista de Acción, de Marcha y de 2021. Desde hace años se escribe en El País y participa en las tertulias del programa En Perspectiva, aquí en Radio El Espectador.
Y además acaba de publicar este libro que se titula
1611-2011, Mutaciones y ayornamientos en la economía y cultura del Uruguay. Libro que trata justamente sobre el tema que vamos a hablar hoy,
historia, o al menos en gran parte. La historia económica, pero desde la perspectiva de Maggi, que ha insistido tanto en el producto cultural interno, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, ¿cómo empezamos esto?
Tiramos la pelota, el tema está planteado, tenemos que decidir quién patea primero, quién hace el kickoff.
Bien, por ejemplo, mirando la historia uruguaya, uno se imagina que hay momentos de decisión que parecería que son fundamentalmente culturales, que cambian toda la historia posterior del Uruguay. A modo de ejemplo, el de Varela. Varela, un hombre que a contrapelo de lo que pensaba, estaba en un régimen despótico, sin embargo, aplica, quizá gracias a ese régimen, aplica su modelo de educación, que en alguna medida copiaba el argentino y se inspiraba también en las reformas norteamericanas, y aplica desde sus convicciones personales, aplica lo que fue la mayor revolución en la historia educativa del Uruguay. Y eso cambió al país radicalmente en las próximas décadas. ¿Es un ejemplo esto de incidencia de la cultura sobre la economía o está disfrazada la incidencia de la economía? Juan.
Bueno, para decirlo rápido y mal, Varela es hijo del saladero al vapor y de la fábrica Libby y de los emigrantes.
¿Qué quiere decir que es hijo?
Dio vuelta la historia.
La reforma de Varela no es porque Varela tuvo un día se despertó y dijo, tenemos que hacer una reforma, tenemos que enseñar a leer y escribir. El problema era que la saladero a vapor que había creado la FONE exigía pedirle al superior gobierno que le permitiera importar trabajadores porque los criollos no servían, y entonces importó vascos, toneladas de vascos, durante años. Eso fue uno de los pasos importantes. El segundo paso fue después de la Guerra Grande, cuando se establece la fábrica Liebig de extracto de carne, la primera fábrica del mundo, una fábrica a vapor compleja, con maquinarias y que necesitaba montones de trabajadores especializados. Al mismo tiempo, la Legión Italiana de Garibaldi también peleó en la Guerra Grande y movió a muchos italianos a venir al Uruguay a emigrar, ¿no? Por ejemplo, a los Maggi, a los Grompone, que vinieron inspirados por esos italianos que sabían lo que pasaba en el Río de la Plata.
A los Courtois y los trajimos después.
También los franceses estaban y los ingleses estaban en el Río de la Plata. Por ejemplo, dentro de los vascos que traía la FONE estaban los vascos franceses como Saturnino Rives, como Arriague, en fin. De modo que todo eso hizo que en Uruguay en determinado momento había más extranjeros que uruguayos, y además la necesidad de hacer de comenzar con la revolución industrial. Y eso, sumando 2 + 2, da la escuela pública. Igual que en el resto del mundo.
La reforma barrilana fue una necesidad de cohesionar a un aluvión inmigratorio que vino por causas económicas. Por lo tanto, está explicando que la reforma barrilana tiene causas económicas. Le dio vuelta a su planteo, Canal.
Sí, pero además lo hizo más grave. Dijo que era hijo de los saladeros a vapor. ¿Carlos?
No, yo pienso que la experiencia que yo hice fue simplemente de recorrer la historia del Uruguay, prestando atención al contrapunto entre la economía y la cultura, y no puedo decir cuál de las dos es madre de la otra, porque es un contrapunto que se produce de manera muy caprichosa y a veces tan absurda y tan loca como le está sucediendo ahora, donde la economía va muy bien y la cultura va muy mal. Y eso es una explicación extraña que después nuestros pósteros, los que vengan después, van a leer la historia y van a decir, no se dieron cuenta por qué sucedía. Pero para nosotros es inalcanzable. No encontré ninguna persona que me pueda decir por qué, cuando estamos en un momento y tenemos la racha más larga de bonanza que tuvo el país en toda su historia, no conseguimos que la cultura siga por lo menos como estaba. No, viene retrocediendo, pero rápidamente hacia atrás, sin que se sepa bien por qué.
Para el último bloque yo prometo dar mi explicación.
Curto, ¿sí una visión inicial de este tema?
Bueno, distinguir algunos temas, algunos conceptos. El concepto de cultura que estamos manejando es un concepto de tipo antropológico. La gente común, si uno le pregunta, asocia cultura con las bellas artes, la poesía, la música, pero claramente lo que vamos a debatir, o estamos ya debatiendo en este momento, es la cultura en sentido antropológico. Es decir, como dice la definición de UNESCO del 2002, no solamente lo que tiene que ver con las producciones, los productos artísticos, de la música, del arte, la pintura, sino con los modos de creer, los modos de esperar, los modos de cocinar, los modos de danzar, los modos de ahorrar o de despilfarrar. Eso no lo dice la UNESCO y va por cuenta mía, pero la definición de cultura que estamos poniendo en juego ahora creo que es esa, y a eso nos tenemos que referir. Yo les contaba antes de largar estas intervenciones que yo estoy al mejor postor. Yo quiero que me convenza Carlos y me convenza Juan. Tiendo a pensar junto con Carlos de que hay una interacción muy extraña, muy pintoresca. En la vida importa la panza, pero en la vida importa el honor, y por ahí va la cosa.
Bueno,
qué frases, estamos teniendo frases notables.
Me gustó.
¿Vamos al corte?
¿Cómo no?
...2030, señoras y señores, tenemos a Marisal del otro lado del vidrio, Acle.
Así es, con el pelado Romero.
Ah, ¿qué cara está poniendo con la música que escuchamos, Romero?
Cara de que la cultura determina la economía, eso. Claramente, una cara de
ese tema. Levantaba un dedito, se hacía el que le gustaba.
Sí. Eso,
me parece que tiene una veta demagógica.
No, para nada. Música también elegida por uno de nuestros invitados, Agustín Courtois.
es lo que vengo a hacer, porque con tanta erudición histórica y economicista, no, la idea de, yo no sé si lo van a pasar, la idea de elegir un tema de Buddy Guy es la leyenda, o la no tan leyenda, que se cuenta que a los 6 años le gustaba mucho la música, pero era muy pobre. Entonces se armó una guitarra con un palo, una lata de insecticida, según las versiones, una lata de pintura, y alambre del mosquitero de la ventana del cuarto de la mamá. Y bueno, lo veían tocar en la puerta de la casa, y un señor que pasó por allí le dijo: vos, si tuvieras una guitarra de verdad, tocarías muy bien. Y le regaló una guitarra buena. Y la historia me gusta como la voluntad, el talento se remonta sobre las condiciones materiales, lo cual no permitiría que se use como precedente en las variantes el pobre honesto que ahorra y se hace rico, ¿no? O sea, que no crea un precedente para tener todo un sistema social basado en las excepciones. ¿Me explico?
Dicen que cuando tocaba no volaba una mosca, canal.
¿Por el mosquitero, dice?
No explique el chiste, si no se pierde.
No, es que no lo entendía, me pareció entenderlo y por eso dije. No, es que
podríamos hacer un stand-up. Yo elijo la música, vos hacés el
monólogo.
¿Con quién estamos?
Y estamos, además de con Courtoisie, con Juan Grompone y Carlos Maggi.
Carlos Maggi, que en su libro de Historia Económica del Uruguay da un vistazo sobre lo que él considera son los grandes mojones, en donde hubo quiebres y puestas al día de Uruguay, se detiene, aunque no literariamente como lo hizo antes, en artículos hermosísimos que ha escrito alguna vez en su vida sobre los años locos, del 20 al 30 en Uruguay. Sí. Los años felices, el Uruguay feliz, como lo llama otra gente. Cuenta en este libro, dice, aunque ya lo había hecho mucho antes, en forma muy, muy literaria, ¿qué pasaba? ¿Por qué el Uruguay se sentía autosuficiente, contento? ¿Y por qué, pese a que la economía no era brillante, había sin embargo un ánimo creativo? ¿Cómo interpreta eso?
No, es decir, el Uruguay tuvo una entreguerra del 14-18 al 39-45, donde contemplaba los dramas ajenos a través de los telegramas y le tocaba la parte buena sin tocarle la parte mala. Cuando termina la guerra, que el 14-18, la moneda uruguaya tiene una apreciación brutal con respecto a las monedas europeas, y instalarse en París era una manera de ahorrar plata, y eso significó aquí en muchos lados. Además, esa posguerra fue los tiempos locos, se hizo una vida hermosa, las mujeres lograron un salto enorme en materia de su libertad, que eso significó un beneficio para ellas extraordinario y un espectáculo nunca visto para los hombres que había. Estaban todos contentos, ellas y ellos. Y la pollera subía y el escote bajaba, una maravilla. Y se gastaba poca plata y se tenía muchas cosas. Podía el tango estar en París, reinando como reinaba, Canaro siendo un genio en París, en un muchacho, un canario de San José, bastante bruto para la música, pero ahí quedó bien. Pegó esa vez y pegó bien.
Usted habla, como en otros escritos, habla como un símbolo, el que hayamos tenido el presidente más joven de la historia de este país, y que además se haya suicidado al término de esa etapa.
Sí, la primera parte de esa frase corresponde a lo más importante que sucedió en el 900. Y si yo creo que el 900 empieza, como lo digo en ese librito, con el libro de Herrera, que se llama La Tierra Charrúa, donde Herrera dice unas frases, cosas formidables, es decir, los héroes de nuestra patria, queridos, venerables, están ahí, no hay que tocarlos, no, Artigas, Rivera, Oribe, La Valleja, extraordinario, que ponemos la vitrina, poner un vidrio y no dejar que entre nada de eso, porque el futuro que venimos a ser es completamente diferente y prefigura el 80% de lo que va a ser después Valle. Y ese es el fenómeno, el motor del 900, que se desarrolla en una época económica y financiera complicadísima y muy negativa, nada de años opulentos, nada de ganar mucho dinero, pasó de todo, se le quebraron todos los bancos, incurrió en default con su deuda externa, se fundió el Banco de la República, pasó de todo en esos 30 años vallistas, mientras la gente tenía un impulso, una fe, una alegría de vivir maravillosa. Después leí, dicen que los libros de economía son la petite science tenebreuse, decía Voltaire, la pequeña ciencia tenebrosa. Pero lee Keynes, por ejemplo, y Keynes dice que uno de los elementos fundamentales de la economía son los animal spiritual, que no tiene nada que ver con los animales, que tiene que ver con el ánimo del espíritu. Y el ánimo del espíritu de esos 30 años se llevó por delante la realidad. Y sin plata hicieron el puente más largo de Sudamérica, el edificio más alto del continente, el estadio en menos tiempo y más maravilloso de su momento. Pudieron realizar todo lo que quisieron materialmente porque tenían un ánimo levantado. Eran emprendedores de verdad y se tenían confianza y lo lograban. Y eso en medio de una economía que fue muy floja y muy tempestuosa. Ahora estamos ricos y con el ánimo en el suelo. ¿Me lo explican por qué?
Antes de explicar esa segunda parte, que ya está prometida para los próximos bloques, Juan, ¿qué opina de lo anterior, de los años locos?
Bueno, yo creo que la Primera Guerra Mundial significó para el país la acumulación de un gran tesoro. Es decir, los países europeos eran deudores. Y además, la segunda cosa que ocurrió después la Primera Guerra Mundial fue la llegada del frigorífico. Es decir, la industria frigorífica se estableció en Uruguay hacia 1915, alrededor de eso. Quiere decir que la conjunción de lo que nos debía Europa y el frigorífico, lo que nos permitía exportar a toda velocidad, porque el frigorífico había llegado antes a la Argentina, acá demoró como 20 años en establecerse, debido a que la Liebig consumía todas las vacas que andaban por ahí sueltas. Entonces,
las transformaban en extracto.
Sí, y bueno, en extracto, en jugo de carne, en corned beef, en todo eso. Ahora, creo que puede ser que los bancos quebraran, pero el país era próspero. Es decir, la economía era próspera. Tal vez los bancos eran torpes, pero y no funcionaba bien. Porque si no, no hubiéramos podido hacer el estadio, la Rambla Sur, el Mundial de Fútbol, el Palacio Salvo. Todo eso es riqueza, es riqueza. Entonces creo que ese optimismo derivaba, igual que el optimismo que tenemos ahora y el fútbol exitoso que tenemos ahora, de la riqueza.
Pero los estadios los planificamos para 2-3 años y no para 6 meses. Una cosa curiosa. Avanzada la tecnología, pero cada vez nos complicamos más. ¿Curto así?
Bueno, respecto de ese periodo, a mí me gusta decir algunas cosas. Cuando uno mira de lejos los acontecimientos, parece que el determinismo es más claro. Cuando ve los grupos humanos moverse en grandes ciclos históricos, cuando uno le dice, mirá, ya más o menos se sabe cuántas personas se van a suicidar el año que viene. O sea, parecería como que cuando uno mira a la distancia fenómenos históricos, fenómenos sociales, los determinismos están presentes. Sin embargo, uno tiene dentro de sí la sensación de la libertad, a veces realizada, a veces en proyecto, a veces no tanto, pero uno debe intentar conciliar estas dos miradas tan diferentes, la mirada determinista y la mirada de la propia sensación de la libertad. Yo quiero decir en este sentido que cuando en 1910 se publica Lógica Viva de Carlos Bá Ferreira, no es por casualidad que surja un tratado que podía parecer un tratado de lógica, que podría leerse hoy como un precedente de la teoría de la argumentación, pero que yo quiero leer como una obra de pensamiento para que los hombres dialoguen de la mejor manera posible y no incurran en errores. En 1904 los uruguayos todavía se mataban, y que en 1910 surja esa obra, creo que es ese intento de superación por la vía de la construcción y del diálogo.
¿Con quién estamos, Acle?
Estamos con Agustín Cortosí, Juan Grompone y Carlos Maggi.
Economía y cultura es el tema. Pelado Romero no tiene límites, ni lingüísticos, ni nada. Está cantando en inglés.
Tiene límites en cuanto a su demagogia, tiene razón cuando usted decía, porque todo lo que pone Courtoisie le gusta. Está claro que quiere quedar bien, que le va a pedir algo a la salida de la grabación.
¿Qué se le puede pedir a un profesor de filosofía? Sabiduría.
Lógica.
Lógica, sabiduría. Dice que sí, acepta.
¿Veo? Estamos con Agustín Courtoisie, Juan Grompone y Carlos Maggi hablando esta complicada relación entre cultura y economía, si alguna determina la otra, si es un entrevero, como decía Maggi. Pero volviendo un poco al panorama histórico que estábamos tocando en el bloque anterior, me gustaría hacer referencia al libro de Maggi, al que mencionamos al principio, usted al comienzo del libro hace referencia a tres grandes ayornamientos que vivió el país, que son los que le dieron ese impulso inicial que luego se fue estancando por diversos motivos. ¿Podríamos ahondar un poco en esos tres puntos clave que usted marca, cuáles son y por qué los separa, los distingue?
Sí, yo me llevé muchas sorpresas. Paco Espínola decía que los libros buenos no se debían leer jóvenes, que había que ser maduro, que quemar la lectura del Quijote cuando uno tiene 12 o 13 o 14 años es un crimen, porque nunca más vas a tener la primera lectura. Y que conviene tomar esa lectura cuando realmente, y yo lo he hecho sin darme cuenta, y recién ahora que tengo 89, estudié un poco de historia de la economía uruguaya. Me llevé la gran sorpresa, por ejemplo, que en 1611 en Andarias pone vacas y caballos en nuestros campos. Y que eso dura, como forma económica, hasta 1886. Los uruguayos no necesitaron producir nada. Las vacas se reproducían solas, y mientras los uruguayos hacían sus guerras internas y destruían todo lo que podían, la función clorofiliana no estaba incluida, porque es un misterio energético que el sol produzca y la vida produzca eso, y entonces destruyeron todo lo que pudieron mientras las vacas se multiplicaban. En 1886, se tiene la fecha, es maravilloso, se declaró oficialmente que las praderas uruguayas no aguantaban más vacas de las que había. Se había estacionado la cosa y el país, si crecía en su población, iba a ser cada vez más pobre. Hasta 1886 fuimos, pues, depredadores. Una civilización depredadora no produce nada, mata lo vivo que hay. Los uruguayos eran tan vivos que llegaron a exportar 1.200 cueros de vacas por mes. 1.200.000 al año. 1.200.000 al año cueros de vaca. Para la población que había una riqueza fenomenal. Durante la Guerra Grande había instalados en la calle 25 de Mayo 27 boutiques francesas de lujo. Durante la guerra, no te hablo de cuando la guerra paró, no, durante la guerra, porque había las señoritas de Montevideo, llevaban un lujo muy grande, ¿no? Una ciudad opulenta, cercada por todos lados, ¿no? Y eso es una realidad que se recoge en los papeles, nadie me la puede discutir. Y en 1886, la historia, el azar, la maravilla del mundo, hace coincidir prácticamente una caída estrepitosa, espantosa, en las perspectivas del Uruguay, con unas perspectivas maravillosas abiertas por primera vez, porque la producción se podía duplicar y más. Dejamos de vender cueros secos como única exportación y pasamos a vender cueros secos más lana, que cada vez se producía más lana y cada vez el precio de la lana aumentaba. Y ahí vino otra bonanza uruguaya de otro lado, hasta que sucedió lo que Grompone dijo con todo acierto, hasta que los frigoríficos uruguayos sumaron a los cueros y a la lana un tercer producto que era la carne enfriada, ¿no? Y esas son las grandes mutaciones económicas que tiene el Uruguay. La primera producida exclusivamente por Hernandaria, por el genio Hernandaria, que contra viento y marea dijo acá lo que hay que poner es vaca, las puso y resultó que aguantó durante 300 años la cosa, ¿no? Mutación extraña es que los rubros de exportación de frutos del país, que es lo único que seguimos exportando, los países desarrollados venden su industria, los países dependientes venden frutos del país. Nosotros seguimos vendiendo frutos del país, y cuando tenemos una oportunidad servida, importante, porque se descubre una mina formidable de hierro, lo que queremos vender es la piedra para que otros la industrialicen. Aquí nadie ha dicho que para cambiar nuestra situación deberíamos industrializar la celulosa y deberíamos industrializar el hierro, porque es lo natural, y eso lo hace cualquier país que quiere desarrollarse. No, nosotros queremos vender la celulosa en estado de celulosa y el hierro en el estado de mineral. Es una tristeza muy grande. Las contingencias de la vida, las casualidades, el azar, nos juegan a favor, la inteligencia no.
Grumpure, ¿cuánto ha cambiado actualmente esta forma de subsistencia de la economía uruguaya y cómo repercute en la mentalidad de la sociedad?
Yo creo que en este momento un tercio de las exportaciones no son fruto del país. Es decir, lo que sucede es que no es lo tradicional. Es decir, por ejemplo, el principal producto de exportación de nuestro país, valga la paradoja, es el turismo. Es decir, el turismo que viene, en realidad es un producto de exportación. Los churrascos que le vendemos a los turistas o los hoteles que les alquilamos, los estamos exportando, porque lo consume alguien que es extranjero, pero lo consume acá en el país. De modo que ese es un rubro, y ese es el rubro mayor, es mayor que la carne. En el último año fue el rubro mayor de exportación del país.
Pero seguimos exportando frutos del país.
Sí, pero de otra manera. Y la logística, es decir, la operación logística, los servicios financieros, la consultoría, el software, inclusive los productos culturales, esos empiezan a surgir. Es decir, ahora en todos los cines de Montevideo hay siempre una película uruguaya, una o más películas uruguayas de cine. De modo que hay, creo que sumando todo eso, a mí me da un tercio de las exportaciones, ¿no? De modo que vamos bien.
¿Y este cambio, Cortoací, a usted le parece que puede traer una modificación en las formas de sentir, pensar, vivir de esta misma sociedad?
A ver, los vínculos entre economía y cultura fueron analizados largamente por una vasta literatura que tiene grandes referentes, ¿no? Por supuesto, la mirada marxista, Marx y Engels, que dijeron que lo infraestructural determina lo superestructural. Engels se arrepiente en el final de la vida en una carta donde dice claramente que, bueno, que junto con Marx no tuvieron más remedio que enfatizar el factor económico, pero que por supuesto no negaban otros factores, ¿no?
Se arrepintió de muchas cosas, Engels.
Sí.
De viejo, ¿no?
De sí, viejo. No del gusto por el vino, las buenas mujeres, etcétera, eso podemos hablar dentro de un ratito.
¿Por qué lo dijo en ese tono de venganza?
No, de venganza no, de observación, porque eso, por ejemplo, se nota claramente en la publicación del Capital. Es decir, el tomo segundo fue publicado con un Engels vigoroso, joven, que podía hacerlo. En cambio, el tomo tercero y el tomo cuarto no lo llegó a publicar, y el tomo tercero está bastante mal publicado.
Bastante quiso Engels por Marx, sí. Realmente. Llegó a escribirle artículos que le pedían a Marx y que Marx cobraba. Los escribía Engels, aparte de mandarle dinero, etcétera, etcétera. Podemos hablar de economía y cultura desde el punto de vista de los padres fundadores, de la visión economicista de la
vida. Usted leyó Intelectuales, el libro.
De Paul Johnson. Sí, señor.
Son muy duras las reflexiones sobre Marx.
Son muy duras. Lo que quería decir, aparte de esta mirada economicista de Marx y Engels, tenemos el otro gran referente, que es Max Weber. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, es decir, la mirada que pone patas para arriba, la mirada economicista, es decir, son las ideas las que determinan las condiciones materiales y no a la inversa. Creo que esta manera de plantearlo es un poco académica, un poco licial, por lo menos la manera en que yo lo resumo. Creo que la interacción que Carlos Maggi señalaba al comienzo es fundamental. Cómo lo cultural va ejerciendo efectos sobre lo económico, pero lo económico después nos va embretando. Después de hacer estas referencias a Marx y Engels y a Max Weber y demás, quiero terminar con algún brulote de cuño nacional. Respecto de lo que dice Carlos Maggi, cómo tenemos ciertas riquezas que queremos exportarlas tal cual están y no agregar valor. Creo que allí falta una cultura, no hay una burguesía nacional, no hay un empresariado con un sentido de riesgo, con un sentido de valentía. Creo que este es un país muy raro, donde todos hablamos de que qué mal está que los funcionarios públicos cobren su sueldo sin trabajar, pero pocos dicen qué mal que está una sociedad donde hay una clase que vive en la molicia, ¿no? El muchacho hijo de un rico que se sube a la 4x4 no trabajó para ganarla. Y de ese no se habla, se habla de funcionario público, que por supuesto soy el último en dejar que los funcionarios, si en mí estuviera permitido hacerlo, ¿no? Sería el último en permitir que hubiera gente que cobrara un sueldo por estar en el Estado y no trabajara, pero digo, se nota eso y no lo otro. Una sociedad que a través de la herencia permite que una vasta cantidad de personas disfruten cosas que no merecen.
Un minuto, dentro del 900 y antes de que se corrompiera, uno de los grandes problemas era la demostración de que la tierra es el único bien finito, que no se puede tener en propiedad porque no se puede aumentar. Todas las demás cosas las podemos aumentar, la tierra no, es la teoría de George.
Sí.
¿No? Y el barillismo peleó por eso mucho tiempo. Por eso yo digo que el barillismo tiene una malversación posterior y que el vallismo tiene una ideología posterior que es tan perjudicial como las ideas del siglo XIX de la izquierda.
Nos estamos malversando el tiempo, Acle. Nos vamos al corte. Señoras, señores, estamos en 2030. Clima de distensión.
Total, total. Casi relajo.
Casi relax, quiso decir.
Relax, relax.
Ah, ¿y qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Rock Me Baby de B.B. King y Eric Clapton, elegido por nuestro DJ honorario, Agustín Cortosi.
¿Cómo honorario?
Ah, va a cobrar después.
Cultura y economía, pero no tanto.
No, no, esto es puramente cultural.
Puramente cultural. ¿Cómo que le preguntó Gerardo Sotelo a un cantante argentino que ya no, porque nosotros venimos a presentar este disco, pero el arte no es un producto, es una expresión del alma? Y Sotelo le pregunta, ¿y cómo no lo van a vender? O sea que si quieren...
Me dejé gratis, seguro.
Claro, claro. O sea, que en asesoría musical, acá le nombro a mi representante, Juan Grompone.
Bien, bien la pregunta de Sotelo, y la respuesta, si le hiciera que la pregunta, sería no. No vendemos nuestro pobre patrimonio. Nos vamos a la actualidad, que le parece bien.
Vamos a volver, ¿no?
Sí, sí. Tomemos la historia como referencia, pero vamos a estos temas candentes que están explotando acá en la mesa hace ratos. Estamos en el periodo económico más brillante de la historia del país. El nivel de nuestro PBI es gigantesco. Es el tamaño del PBI que preveía la gente más optimista de este país cuando hacía programa de gobierno, con concepciones liberales además, para tenerlo ya por el 1920. Por el 2020. Estamos en 40 mil millones de dólares, una cifra, y un nivel de crecimiento anual que posiblemente este año oscile en el 6.5%, y que a corto plazo parece que no se va a achicar mucho. Hay una abundancia, como pocas veces hemos visto, más allá de los temas de distribución, etcétera. Sin embargo, uno nota una permanente caída en lo que es el nivel cultural en general y en particular en la enseñanza. ¿Por qué es tan inelástico todo? ¿Por qué a una situación de bonanza no responde mecánicamente una mejora en la enseñanza, en la cultura? Se comporta de una forma absolutamente poco elástico esto. Maggi, ¿cómo lo ve usted?
Sí, yo lo veo mal. Pienso que es uno de los problemas que tenemos más insolubles, porque se cruzan dos o tres fenómenos insalvables, ¿no? El primero es el fenómeno gremial, donde la lucha de los que enseñan hace que la enseñanza no sea un campo fértil para la formación de los muchachos, sino un lugar de batalla por los beneficios o las reclamaciones de los sindicatos, que no tienen límite ni pueden ser controlados de ninguna manera porque son más fuertes que el gobierno. Si uno de los grandes errores de nuestra tradición sobre los medios de producción en manos del Estado es que hace inmensas empresas para lo que es nuestro medio, todas las grandes empresas uruguayas, el Banco República, ANCAP, Antel, son más grandes de lo que corresponde, son las más grandes del país, están en manos de funcionarios públicos que pueden más que el gobierno, y el gobierno tranza con ellos. Ahora se sumaron a esos poderosos entes autónomos, los entes autónomos de la enseñanza, que funcionan como si fueran fenómenos económicos y no como si fueran fenómenos culturales. Una vez dijo Jorge Valle, poco de haber recibido la presidencia, y le preguntaron sobre los entes autónomos, él dijo, yo creo que la mejor solución sería suprimir el capítulo de la Constitución que trata el tema. Y es verdad, nosotros hemos ido incursionando en esto, la ideología vallista nos fue encasillando en esto, los izquierdistas son todos vallistas sin excepción de ninguno, y en consecuencia también siguieron esa misma línea, pueden ser todos los marxistas que quieran, pero son vallistas de alma, y cada vez que gobiernan, y cada vez que deciden, y cada vez que prefieren, están con los principios del viejo Valle, que en su momento estaban muy bien, pero que después no son, no están muy bien.
Tiró un guante a la mesa, ¿quién lo recoge?
Imagínense quién.
¿Propone? No, yo quiero hablar sobre el tema de fondo, ¿no? Es decir, ¿por qué estamos económicamente bien y mal de la economía, nada, mal culturalmente? Creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar qué pasó con la reforma de Varela. Es decir, Varela hizo la reforma de la escuela pública en 1875. ¿Cuándo se hizo la universidad nueva? 15 años después. Es decir, Vázquez Acevedo hace lo que hoy se llamó en su momento, y todavía siguiendo la universidad nueva, 15 años después. Porque necesitó que pasara todo un contingente de gente por el sistema educativo para llegar allí. Es decir, tardó 15 años. Es decir, los procesos educativos duran mucho tiempo, demoran mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasó en el Uruguay? Es decir, en el Uruguay, recordemos lo que sucedió. Es decir, en 1985, la Concertación Nacional Programática, es decir, el acuerdo que se intentó hacer para salir de la dictadura, ¿qué fue lo que planificó? Planificó, así, dicho rápidamente, volvamos a 1965. Es decir, como en el juego de la Oca, dijo, retrocedamos 20 casilleros, a donde estábamos en el 65, que era más o menos un año neutro, donde todavía no se habían notado ni la influencia de los Tupamaros, ni la crisis, ni todas esas cosas así. Entonces, ¿qué es lo que estamos recuperando ahora? Estamos recuperando los 20 años del juego de la Oca hacia atrás, más los 15 o 20 años que demora que la cultura tenga efecto. Es decir, de modo que va para largo la cosa, es decir, hay que recuperar muchas cosas. Y lo que estamos pagando es los males que pagamos a la salida de la dictadura, de pensar que lo razonable era volver para atrás. Es decir, restituir a los decanos, volver a los mismos planes de estudio que teníamos antes. Acá la dictadura no existió, no ha pasado nada, y lo que es peor, en el mundo no ha pasado nada. El Uruguay adoptó esa idea muy psicológicamente muy válida, pero nefasta.
Curto, así, su aproximación al tema, ¿cuál es?
Bueno, sí. Estamos chocando como globos porque hacen intervenciones, creo que muy interesantes, y me gustaría conciliar algunas cosas que se están diciendo. Creo que hay, para que la economía tenga algún efecto sobre el alma de la gente, sobre la manera de vivir, tiene que haber algunos requisitos, tiene que cumplirse algunas cosas. Una sociedad que no tiene confianza más allá del ámbito familiar o más allá de la pequeña corporación o grupo de amigos, es una sociedad que no va a desarrollarse. En primer lugar, va a ceder, va a poner en manos del Estado una cantidad de funciones que la sociedad civil no hace. Es decir, si la confianza para hacer cosas se da en el seno familiar o en el seno del gremio, el resto de las cosas tiene que hacerlas el Estado. Pero el Estado puede hacer muchas cosas bien, pero no todas. El Estado no se puede encargar de la misma manera de un niño abandonado que un padre adoptivo. El Estado tiene una cantidad de mecanismos y algoritmos que son completamente fríos. Y la vida social necesita este calor de la confianza en un comportamiento cooperativo de los demás. Pongamos dos ejemplos, y esto ha sido estudiado. Alemania y Japón. En el siglo XX salen de las situaciones más crudas, más crueles, más violentas que podamos imaginar. Sin embargo, logran rehacer sus economías, sus naciones. Eso se debe a este factor de la confianza, el comportamiento cooperativo. Si un ingeniero uruguayo, no es el caso de Juan, no quiero personalizar, pero si ingenieros uruguayos se tuvieran que encargar de una planta nuclear, como los ingenieros japoneses de Fukushima, piden certificación médica, no van. En cambio, los japoneses van y se inmolan porque pertenecen a un todo. Sin llegar a los extremos de Japón y Alemania, a los uruguayos nos está faltando algo cuya semilla sentimos cuando vemos jugar a Uruguay más allá de sus fuerzas y de sus propias expectativas.
Yo diría, porque estamos cayendo en una trampa mortal que usted me hacía notar recién, que estamos cortando siempre a Courtoisie, empezar el otro bloque con la continuación de esto.
En sentido antihorario, llegamos a la ronda.
Sí, exactamente. ¿Con quién estamos?
Estamos con Agustín Courtoisie, Juan Grompone y Carlos Maggi.
Thank you.
Señoras y señores, estamos en 2030, cultura y economía, una relación rica y conflictiva. ¿Estamos con quién?
Cultura, economía y blues, diría, porque es el ritmo que nos ha acompañado durante todo este programa, gracias a Agustín Cortosí, al menos yo le agradezco porque me gusta. Ahora estamos escuchando Man and the Blues, de el hombre que fumiga melodía, Buddy Guy.
Sí, recuerden por qué había elegido el blues y la historia de Buddy Guy, ¿no? Por un ejemplo de alguien que se remonta por encima de sus condiciones y va mucho más allá. Se arma una guitarra con una lata de pintura o insecticida y le pone de cuerdas alambre de un mosquitero. Esa era la idea, sin idealizar esta historia del pobre honesto que puede llegar, porque no se puede fundar un sistema económico ni cultural en base a las excepciones. Yo lo que trataba de decir en el bloque anterior es que Alemania y Japón han sido países campeones de la confianza, para bien o para mal, sobre todo si pienso en Alemania. Y decía como broma cruda que si un uruguayo tuviera ingeniero, tuviera que encargarse de algo como lo que se están encargando los ingenieros de Fukushima, pedía médico y no iba. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sentido de pertenencia al todo, son comunidades orgánicas, son comunidades donde hay una expectativa de comportamiento cooperativo. Hay un concepto económico que es el concepto de costo de transacción. Hay un costo de transacción inevitable, que es pagar el papel y la tinta de un contrato. Eso no puede ser el costo de transacción igual a cero. Pero en nuestros países, latinos en particular, tenemos costos de transacción agregados. Yo voy a comprar una casa y no solamente hablo con la inmobiliaria. Llevo un arquitecto amigo, un sanitario, un electricista, o le pago o le genero un lucro cesante por venir a ayudarme. ¿Por qué? Porque no confío en el que me vende la casa. Miro para un ángulo, una pared, veo un lambriz y me dicen, no, eso era el gusto estético del propietario, no, me parece que trae esas maderitas, hay una humedad, pero no me van a decir que hay una humedad. Entonces los costos de transacción son impuestos a la falta de confianza. Estamos pagando todo el tiempo un abogado, un médico, un segundo médico, segundas, terceras opiniones sobre las cosas porque no hay confianza. Estos países están pagando un alto costo de transacción. Y entre las dos escuelas que estamos discutiendo, la visión economicista y la visión culturalista, creo que hay una tercera escuela de la cual no hemos hablado y deberíamos haber dicho algo, por lo menos en su nombre, la escuela institucionalista. No es que la gente se rija por sus intestinos o por su corazón y sus ideales. Hay marcos, hay reglas de juego. Las reglas importan. Termino con una anécdota. En un jardín de infantes en Israel, los padres llegaban tarde. La dirección del jardín decide poner una multa y contentos de que de esa manera se iba a terminar la impuntualidad. Adivinen lo que ocurrió. Los padres empezaron a llegar mucho más tarde porque gustosos pagaban la multa con tal de ir al súper tranquilos y después ir a buscar al nene. O sea, es un buen ejemplo de literatura institucionalista en el sentido que un incorrecto diseño de los estímulos de las conductas puede terminar con efectos perversos. Se reúnen de nuevo los directores del jardín y dicen, bueno, vamos a retirar la multa. El comportamiento fue errático. Cuando estamos cambiando todo el tiempo la regla de juego, nadie cree en ellas. ¿Para qué voy a pagar el hipotecario si un día puedo en una amnistía tributaria? ¿Para qué voy a pagar esto otro si después lo arreglan de tal manera o tal otra? Es decir, la no constancia en las reglas de juego, creo que también, junto al tema de la confianza, son temas muy importantes.
Maggi, ¿Uruguay tiene reglas de juego claras como país?
Estoy bastante admirado con lo que he oído de Grompone y de Courtoisie, que me ha gustado muchísimo. Esto último que dice, se multiplica el efecto porque el Estado le impone a la mitad de la población, o poco menos, el doble gasto en cada uno de los servicios que presta. Se paga el impuesto para tener enseñanza primaria, y además después hay que mandar al niño a un colegio privado, porque si no, la enseñanza privada es mejor que la pública. Es decir, todos los gastos se duplican y la fe se cae, ¿no? La fe en el Estado cada vez abarca más y cada vez el Estado tiene menos gente que confíe en él. Y eso no es un peligro, ninguno de los reproches que yo he hecho cabe en los dos periodos de gobierno del Frente Amplio. Frente Amplio ha seguido los mismos vicios que venían de atrás, que son vicios de malversación del 900 para mí, y que por eso yo digo que los frentistas son vallistas, porque siguen incurriendo en los mismos errores de los vallistas posteriores al año 50. El Estado es muy importante, el Estado hace todo. No, el Estado no es tan importante, ni el Estado puede hacer todo, y sobre todo el Estado no puede desprestigiarse y después pretender de que la gente tenga fe en él. El Estado tendría que ser de otra manera, tendría que tener una seriedad que no tiene, tendría que tener una eficacia que no tiene, para que la gente respondiera con confianza en él, ¿no? Si no, no tiene un servicio de seguridad personal suficiente, no tiene un servicio de salud pública suficiente, no tiene un servicio educacional suficiente, el Estado día a día nos va comprobando que es un mamarracho. Y eso es una terrible contra para un sistema estatista como tiene el Uruguay desde el principio del vallismo, ¿no? Ese, tenemos una dupla ahí que es terrible, y esas son las cosas que hay que atacar. Y las dos cosas que ustedes dijeron, que me parecen brillantes, yo hubiera incluido más de un párrafo en lo que escribí si hubiera conversado antes con ustedes. Es verdad, absolutamente verdad, porque yo manejé un campo en el cual tenía poca experiencia, y además el primero que pasa siempre se olvida de muchas cosas, ¿no?
Rompone, ¿comparte esta visión del Estado, de Maggi?
Que... Yo comparto con una variante el hecho de que el Frente es vallista. Yo lo que creo que lo que pasa es que Marx y Engels eran vallistas. Es decir, creo que el problema está ahí. El problema está que el Manifiesto Comunista, cuando enuncia las medidas que hay que tomar, enuncia el hecho de que hay que estatizar todo. Es decir, viene de ahí la cosa, ¿no? Es decir, es lo que hicieron en la Unión Soviética, es lo que intentaron hacer en China, y que tuvieron que dar marcha atrás con las perestroikas porque no caminaba. Es decir, pero digamos, si hay, yo creo que hay muy pocas cosas que en el Manifiesto Comunista deben ser tachadas, pero uno de los rubros que hay que ser tachado es eso de que el Estado tiene que apropiarse todos los medios de producción. Es decir, creo que eso fue un error. Y creo que está mal encaminado cuáles son las medidas a tomar en el Manifiesto Comunista. De modo que lo que pasa es que es una coincidencia entre la izquierda marxista y los nostálgicos vallistas.
Yo, pues, que lo explico eso de una manera muy curiosa, porque estudié el fabianismo en Inglaterra. Sí, sí. Fabianismo es el marxismo sin violencia. Sí. Entonces, la receta del Estado se entra toda. Es decir, el viejo Valle, dicen que no hay, nadie pudo descubrir una conexión entre una cosa y otra. O será casual, o será que era lo racional del momento. Pero la verdad es que la línea fabiana, es decir, todo Marx menos su violencia. Y el viejo Valle es lo que hizo, ¿sí? ¿No? En la práctica fue lo que hizo y estableció el Estado para que hiciera todo.
Yo quiero insistir en el concepto institucionalista, que creo que sería una buena manera de encontrar algún consenso entre nosotros, que hay unos cuantos, ¿no? Hay unos grandes puntos de coincidencia. Hernando de Soto, en un libro precioso que se llama El Misterio del Capital, sostiene que no son las identidades culturales las que diferencian a los países o las que explican el mayor o menor desempeño económico. Él sostiene que son las instituciones. Él investigó con sus colaboradores países tan diferentes como Filipinas, Egipto, Perú, etcétera, y esos países, se preguntaba Hernando de Soto, ¿qué tienen en común desde el punto de vista cultural? Muy poca cosa, pero sí tienen algo en común, que es la enorme informalidad de la economía. Él tomó un capítulo muy particular para demostrar esto, que es la tenencia irregular de activos inmuebles, o sea, la ocupación de tierras, las edificaciones irregulares. Él sostenía, y lo sigue sosteniendo, que si la propiedad privada de la tierra donde se habita o la tierra donde se produce se formalizara, el capital que está dormido en manos de los pobres quedaría en estado fungible. Él compara el capital de los que tienen los pobres al ocupar tierras irregularmente con un gran volumen de agua. Si está quieto no va a producir energía. En cambio, si lo hacemos circular, si le damos el papel formal de que tiene de su título de propiedad, ese título de propiedad puede servir de garantía para comprar un tractor o, en fin, se puede hipotecar, etcétera, etcétera. Este tema de la institucionalidad me parece que es muy importante, y reitero que junto con la confianza son los que pueden hacer que el matrimonio, economía y cultura funcione mejor.
Por lo menos un ejemplo fácil, Haití, el peor país de América, es el que instituciones más débiles tiene. Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Agustín Curtosi, Juan Grompone y Carlos Maggi.
2030 que está volando alto, no, no está acle.
Muy
la altura.
O sea, no lo captan ni los radares. Mire cómo es.
¿Eso qué significa? ¿Que la gente cambió ya?
No. Prueba muy interesante. Escuchando Groaning the Blues, volvemos a este último bloque. Tema de Eric Clapton, elegido por Agustín Cordosí.
Me parece que los blues son la música de ascenso social. Lo que entendí de lo que dijo Cortázar.
Me parece que no.
Si quiere el ascenso social, escucha mucho blues.
No es tan lineal. No. Este programa quedó claro que no es lineal nada, ni siquiera la relación cultura-economía.
Bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Crecimiento económico, que se va a terminar en algún momento, si seguimos dependiendo de la venta de materias primas, va a pasar algo dentro de 5, 10, 15 años y se frena. ¿Cómo aprovechamos este periodo? ¿Qué medidas urgentes tomamos para pegar el salto cultural que precisamos?
El mundo, yo no estoy de acuerdo con que se vaya a terminar. En el año 1882 empezó lo de la lana y seguimos vendiendo lana. En el año 1904 empezó lo de la carne fría y seguimos vendiendo carne congelada. Esto no se termina nunca más, porque los chinos no van a dejar de comer.
¿Y no plantarán los chinos con tecnología buena?
Por algo no plantaron. Tiempo tuvieron.
Porque estaban preocupados por la industria.
Son los países mejor gobernados del mundo. A mi entender, es el país que está mejor gobernado del mundo. Y creo que esta es una solución que le conviene. Deben estar produciendo de otra manera lo que necesita. Hace mucho tiempo, los chinos dijeron que Sudamérica tenía un lugar muy importante. Porque después de los países energéticos, iban a venir los países productores de alimentos. Y eso lo dijeron los chinos con muchísima anticipación. Así que esto no es una racha como la de los precios caros por un momento. Esto es una racha, una diferencia en la producción que puede no terminarse nunca. Si quieren seguir vendiendo soja, van a poder seguir vendiendo soja. Lo que pasa es que vendiendo fruto del país hay un límite. Nosotros tenemos un rezago relativo, estamos cada vez más lejos de los que van adelante, porque estamos produciendo de una manera primitiva.
Ahora, de todas maneras, se puede integrar mucha tecnología y mucho conocimiento a la producción de materias primas. El arroz que produce Uruguay no tiene nada que ver con el arroz que se produce en el resto del mundo, es de mejor calidad en este momento, por un gran esfuerzo tecnológico. ¿No alcanza con eso, Grumponer?
No, yo no sé si de mejor calidad, creo que es de mejor cantidad lo que importa.
No, de muy buena calidad.
Yo sigo pensando que los arroces italianos, los arroces japoneses, tienen calidades muy distintas y sirven para cosas muy diferentes. Para hacer un risotto hay que usar un arroz italiano, no hay vuelta. Y para hacer un sushi hay que usar un arroz japonés, no hay vuelta. No. Y si eso no es incontestable. Yo de eso sé.
Hay mucha tecnología de risotto, dice.
De risotto, sí.
Pero hay mucha tecnología puesta, tal es así que ha multiplicado la productividad.
Por eso, la productividad, no la calidad.
No, la calidad también es muy buena, bueno, considerada. Muy
ahora
buena.
Ahora se fabrican en Uruguay, se producen en Uruguay las variedades japonesas y las italianas. Pero están en los supermercados.
Pero la pregunta, más allá del risotto, Juan, es, aunque uno le meta mucho conocimiento a la producción de materias primas, ¿usted la sigue mirando como una cosa?
Yo la sigo mirando como que es un fenómeno malthusiano. Es decir, que China está en el mismo fenómeno malthusiano que entró Inglaterra con la revolución industrial. Es decir, la industrialización quita permanentemente gente de la producción agrícola y la pasa a la producción urbana de las ciudades. Entonces es una mano menos que produce y una boca más que consume. Es decir, pero eso se termina como se terminó el caso de Inglaterra. Es decir, esa es mi hipótesis. La historia dirá. La historia no, me absolverá o me condenará.
Bueno, se termine o no se termine, ¿qué hacemos mientras dure esta bonanza para pegar el salto cultural?
Hay que fomentar las industrias culturales y sus alrededores, y fomentar la biotecnología y sus alrededores. Creo que eso es lo más importante.
¿Y revolucionar la educación?
No, desde luego. Si no se revolucionar la educación, no llevamos a ningún lado.
Yo pienso que nosotros tenemos un futuro marcado, que tardaremos más o menos en cumplirlo, pero Uruguay, como todos los países que salen del subdesarrollo, tiene que entrar en la civilización del conocimiento y tiene que comprar conocimiento. Conocimiento es un servicio caro. Por eso primero hay que tener cierta bonanza y cierta riqueza y después comprar conocimiento. Es decir, los chinos no tenían las universidades que tienen en la costa sudeste cuando empezaron este movimiento. Pero la costa sudeste actualmente está pareja con Europa o con Estados Unidos porque trajeron los mejores profesores y ahora los profesores de ellos aprendieron de los grandes profesores que ellos llevaron. Es un producto, la cultura tiene un tempo más lento. No va a suceder en un año, ni en dos, ni en tres, es cierto. Pero nuestro destino es hacer de este mausoleo muerto que es la universidad una cosa viva y fulgurante, trayendo grandes profesores, que es la manera de que esa casa cambie de su ritmo de vida. Eso cuesta mucho dinero, sí, para eso tenemos bonanza, hay que pagarlo.
Y además así se hizo, así se construyó la universidad nueva, trayendo profesores extranjeros, ¿no?
Yo insisto en los mismos conceptos, confianza e institucionalidad. Confianza, vamos a demostrarlo por la negativa. Todos los que vieron Inside Job vieron lo que ocurre con una economía próspera cuando faltan valores elementales. Y la mentira, el afán de lucro y la crueldad se impone en una sociedad, que es lo que ocurre. E institucionalidad en el sentido en que lo había explicado respecto de Hernando de Soto, es decir, la propiedad formal de la tierra, por ejemplo. Yo creo que un país que crece, un país que innova, un país que hace todas estas maravillas que estoy escuchando, no funciona sin recordar aquello que decía Carlos Quijano, ¿no? Tenemos la olla y la cuchara. La cuchara es el socialismo. Pero el socialismo es la cuchara y no la olla. Necesitamos las dos cosas, el generar, pero el repartir. Y este país está enfermo de diferencia. De diferencia. Yo quisiera saber si cuando un adolescente mata, un rapiñero mata, es realmente por aquello que necesitaba obtener o es por cómo lo miraron y el desprecio que ha sufrido. Nuestra sociedad tiene que mitigar las diferencias. Diferencias en el sentido de que hay gente que siente su estima herida, su honor herido por el lugar que ocupa en la sociedad. Yo creo que el gran paso que debiera darse en el sentido de la institucionalidad es, así como el plan Ceibal, con cada ceibalita tocó como con una varita mágica la dignidad de cada niño, que por lo menos ahora en eso no se diferencia, el siguiente paso sería seguir con el proyecto Bafarreira, asignar tierra de habitar a cada uno de los uruguayos que carezca de ella. No la vivienda porque hay que hacerla y eso no se puede, como bien lo ha comprendido el presidente, que todavía no le aprueban el plan Juntos. Pero la tierra está hecha, no hay que hacerla. Y eso hay que repartirlo porque hay mucha. Eso sería un gesto de dignidad con los uruguayos que tienen demasiadas diferencias cuando miran para el vecino, miran para arriba o miran al shopping y no pueden entrar.
¿A Clea, usted le quedó algo claro de esta conversación?
No, claro queda, sí, pero sin duda que está... Está a su vez claro que es un tema con demasiadas aristas como para tomarlo de una manera, en un camino lineal y en un solo sentido, ¿no?
Una visión muy optimista finalmente de Maggi sobre que estamos seguramente en camino al desarrollo.
Un destino manifiesto casi.
No diga la palabra manifiesto cuando está Grompone acá adelante.
Se sulfura.
Una visión más bien de observación fría de Grompone. Y una visión muy comprometida en cuanto al tema de desigualdad de Courtoisie. Pero yo creo que en estos últimos bloques hubo un real acuerdo. El salto que se precisa en este momento es, sí, claro, en lo económico, prestarle atención a cosas que hasta ahora no le hemos prestado mucha atención. Elegir los ganadores, como dice Bertola, elegir los ganadores, elegir la tecnología, elegir la cultura, elegir el turismo también como ganadores de economía. Pero por otra parte, pegar el salto, revolución en el caso de la enseñanza y salto en la parte de la cultura. Si hay que traer gente del exterior, hay que traerla, tenemos que alimentarnos.
Aprovechando la bonanza económica aparte, ¿no? Porque si hay un momento para hacerlo es justo cuando no está bien.
Bien, le agradecemos y felicitamos a Maggi por su nuevo libro, 1611-2011, Mutaciones y Ayornamientos en Uruguay. ¿Qué nombre le puso? Mutaciones y Ayornamientos. Que veamos muchas mutaciones, Carlos Maggi, que usted las vea. Muchas gracias.
Un pequeño ayornamiento.
Muy bien. Gracias.
Bueno, gracias.